Varones de fe y verdad, hijos de Noa, ejemplo en el caminar, con la Torá como luz y guía.
Shalom, muy buenas noches, queridos radioescuchas. Gracias por sintonizar Varones No Ágidas. Los saluda su amigo Miguel González y les doy la más cordial bienvenida a este espacio de estudio y crecimiento en la fe. Estamos estudiando una gran obra en el Jardín de la Fe Universal del querido Rabino Sharon Arush, que el Eterno le otorgue larga vida. Y esta noche, Baruch Hashem, llegamos a un punto culminante. Hoy cerramos el capítulo 4, los tres niveles de la fe, el nivel básico. No, y este nivel básico nos prepara para enfrentar cualquier circunstancia, y los tres temas que estudiaremos esta noche son la llave para vivir esa fe en la práctica. El primer tema es: en las manos del hombre no caeré, la dependencia total del Creador es lo que vamos a ver aquí. El segundo tema es: sabe ante quién estás parado, la conciencia de la presencia divina en cada momento. Y el tercer tema es: no caer en la tristeza por los fracasos. Aquí vamos a ver cómo utilizar la fe para levantarnos de cada tropiezo. Y como cada semana no estoy solo, me acompañan en el programa nuestros queridos amigos y comentaristas, listos para compartir sus comentarios sobre estos temas. Demos la bienvenida a Hugo González, Miguel Domínguez y Moshe Enamorado. ¿Qué tal, estimado amigo Hugo? ¿Cómo estás? Con dignidad.
Buenas noches, estimado Miguel, bien contentos aquí de que vamos a empezar y bueno, y también terminar este capítulo, y más que nada con la compañía del Eterno que nos dirige, y obviamente la compañía también de nuestros compañeros, señor Miguel Domínguez, Moshe Enamorado, y todos ustedes que están en su casita, bienvenidos, estimados, y pues vamos a aprender todos juntos. Adelante, estimado.
Muchas gracias, estimado amigo Hugo. También le doy la bienvenida al estimado amigo Miguel Domínguez. Shalom, estimado, buenas noches.
Buenas noches, estimado, shalom. También, estimados compañeros, estimado Hugo, estimado Moshe, qué alegría poder conectarnos, poder unirnos para esta charla de este día. Y también a todas las personas que nos escuchen de la radio, sean todos bienvenidos, y con el favor del Eterno vamos a culminar este capítulo número 4, bendito el Creador.
Muchas gracias, estimado amigo Miguel. También saludamos a nuestro querido amigo Moshe Enamorado. ¿Qué tal, estimado? Buenas noches.
Buenas noches, estimados amigos, equipo de la radio, este gran equipo que conformamos, señor Hugo, señor Miguel Domínguez, señor Miguel González, toda nuestra querida y respetable comunidad también, bienvenidos, muy buena noche para todos, estamos listos, y con el favor de Hashem, que todo lo que hagamos y hablemos en aras del cielo, exalta Hashem, con ayuda del cielo, adelante amigos.
Muchas gracias, estimado amigo Moshe, y bueno, es hora de entrar a los temas de estudio, así que amigos radioescuchas, pónganse cómodos y recuerden que esperamos sus saludos. También les recuerdo que los comentarios y las opiniones expresadas en el programa son basadas en el contenido del libro, y le recomendamos que busquen la guía de su maestro o de su rabino para una orientación más personalizada. Ahora sí, vamos a prepararnos para empezar el estudio y que este sea de mucha bendición. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. Vamos a empezar, amigos, con el primer punto: en las manos del hombre no caeré. Y aquí, queridos amigos, el rabino Arush nos presenta aquí una situación. Cuando el rey David se encontró en una encrucijada, declaró: caeré mejor en la mano del Eterno, porque muy grande es su misericordia, y en las manos del hombre no caeré. ¿Qué nos enseña al rato aquí? Nos enseña que si un creyente se enfrenta a un peligro natural, como puede ser un abismo o una enfermedad, su única opción es clamar al Creador, y al hacerlo activa su supervisión individual completa, lo cual puede llevar a un milagro. Pero sin embargo, si ese mismo creyente dirige toda su atención y esfuerzo a sus rivales o a las manos del hombre para defenderse, y se olvida de levantar los ojos al cielo, entonces el Creador retira su supervisión, dejando al hombre vulnerable a la lógica y a las intenciones de sus enemigos. La fe nos exige depender solo del Creador, no de la voluntad cambiante de otros. Y para desarrollar este concepto y explicarnos cómo aplicar este principio en nuestras vidas, les cedo la palabra a nuestros queridos amigos. Empezamos con el estimado Hugo González. Adelante, amigo, por favor.
Bien, sea creador. Muchas gracias, estimado Miguel. Bien, estamos iniciando este subtema que es En las manos del hombre no caeré. El rabino Arush aquí termina prácticamente ya con estos subtemas el capítulo del primer nivel de la fe, donde aprendemos que el Eterno así es como quiere que sucedan las cosas. Básicamente dice el rabino Arush, así el creador quiere. En las manos del hombre no caeré. Como comentaba este hermano Mijael, nos ponen un ejemplo interesante aquí de que le pasa al rey David, pero vamos a tratar de aplicarlo un poquito más a nuestras vidas como no ágidas, como personas comunes, que no somos reyes, ni tampoco tenemos ejércitos ni cosas así, pero estamos en situaciones comunes constantemente en la que nosotros tenemos que anteponer nuestra fe. Y precisamente en esta frase de que el Eterno así lo quiere, esa frase es muy recurrente, estimados, es muy recurrente, y a través de estos tres subtemas que estamos viendo o que vamos a ver el alcance que tiene, porque es muy recurrente, cualquier persona lo puede decir, inclusive el mismo Rabí Arush aquí pone ejemplos en cuanto los utilizamos. Esta frase de que, bueno, no podemos cambiar las cosas, hay que aceptarlo, ¿no?, con amor. Pero no es tan fácil si nosotros no entendemos las situaciones que pueden llegar a ocurrir. En la clase pasada vimos el caso, por ejemplo, de que, al final de cuentas, el uso del libre albedrío, lo que tienen las personas y lo que tenemos nosotros, al final de cuentas, es la que va a predominar a la hora de alguna acción, pero aún con todo y eso, el Eterno es el que controla y dirige todo. Entonces, aquí hay un detalle principal en este pensamiento que estamos dando, que el Rabino Arush nos dice que no caigamos en las manos del hombre. ¿Por qué? Vamos a verlo de una forma social. Independientemente, yo como no ágida, tal vez, o mi vecino como no sé, creyente de alguna otra religión, otra filosofía, o tal vez de la ciencia pura, ¿no? Médico, ingeniero, yo qué sé. Cualquiera que sea su situación, en lo que él crea y en lo que yo crea, nos va a meter en problemas si yo, que confío en el Eterno, no antepongo primero esta frase de que el Eterno así quiere. Porque como decíamos en la clase pasada, si nosotros seguimos nuestro coraje o nuestros instintos humanos de discutir o de tratar de ganar un conflicto y cosas que ya vimos, lo que vamos a hacer es que no estamos confiando en el Eterno, y no confiar en el Eterno nos deja esa supervisión ya no de él, sino a la de la persona con la que estamos discutiendo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esa persona también tiene sus problemas. Él también tiene que tomar sus decisiones basándose en lo que él crea, en lo que él piense, en lo que él decida. Y esto es muy importante, estimados, porque yo puedo detener la situación de tajo y decir, si esto es algo que el Eterno me está poniendo enfrente de mí, para que yo tome una decisión de que no debo de caer en esa mala jugada de la situación, de enojarme, continuar con un conflicto. Entonces debo de detenerme y hablar con el Eterno y decir, está bien, el Eterno así lo quiere. Pero si no, voy a quedar en la situación que decida la persona con la que estoy discutiendo. Si esa persona tiene malas intenciones hacia mí de forma directa y yo me peleo con él, las intenciones que él tenga van a seguir y me voy a tener a lo que él decida. Si yo trato de calmar esa situación, ya vamos a estar a merced ya del coraje de él y ya no del Eterno, que tal vez pues en ese momento, si nosotros tenemos esa fe muy firme podamos tal vez detener esa situación. Bueno, nosotros no, sino el Eterno mismo. Eso nos pasa constantemente, nos va a pasar constantemente. Si yo me subo al camión y trato mal al del camión, pues estoy realmente a las manos del chofer del camión, porque él va a decir, va a ser que señor bájese, y si ya se le hizo tarde, no me interesa. Si yo me peleo con el del tránsito, voy conduciendo un auto y me enojo con el policía, voy a quedar a merced del policía, a lo que él decida. Y no es así, no debe ser así, como los ejemplos que nos poníamos en la clase pasada, que el estimado Moshe nos mostró, y infinidad de cosas que podemos nosotros controlar con el simple hecho de aceptar que el Eterno contradice todo y decir, el Eterno así lo quiere. ¿Por qué? Porque si yo no tengo fe en el Eterno, él va a retirar esa supervisión y se la va a dejar a la otra persona. Y él es un ser humano, y un ser humano piensa como ser humano, obviamente, y va a actuar como un ser humano. Y si Dios guarde libre, tiene malas intenciones, estamos en una situación un poco complicada. Estimados, vamos a darle espacio a nuestros compañeros también para que nos den sus comentarios sobre este subtema, así que adelante.
Muchas gracias, estimado. Continuamos. Ya el estimado nos comentó el subtítulo, En manos del hombre no caeré, y es algo que el libro, el Rav Arush, de que Hashem le da la larga vida, nos explica claramente. Y tiene que ver con lo que comentaba la charla pasada, acerca de cuando uno le pierde la emuná, la fe en que Hashem es el que dirige y controla todo, y empieza a creer o empezamos a darle poder a otra persona. Ahí se puede caer, o más bien eso entra dentro del rango de la idolatría. Porque a una persona le estás dando poder, un poder, una autoridad que no tiene, porque Hashem es el que dirige y controla todo. Entonces, pues es algo que nosotros debemos de cuidarnos. Y aquí lo que yo quiero resaltar, y es lo que dice Rabash, es que dice que cuando la persona dice, si no levanta sus ojos solamente al Creador, entonces él no lo vigila con completa supervisión. O sea, Hashem retira su supervisión y puede el hombre caer en las manos de sus rivales. Yo aquí quiero traer a mi comentario en la experiencia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque pues han estado en guerra durante pues toda su existencia, prácticamente desde que se fundó el pueblo Israel como nación, han estado en guerra y en rivalidad. Pero no sé si han escuchado, yo creo que la gran mayoría sabe, que hay un grupo de judíos que no quieren ir al ejército, que se trata de hacer una ley para que todos presenten el servicio militar. Pero hay un grupo, es un grupo reducido de estudiosos de Torah que no quieren ir al ejército. Entonces, escuchando alguna entrevista con alguno que apoye esa postura, yo no me pongo de la postura de ninguno, yo simplemente traigo el punto a la mesa. Decía, es que dice, ¿qué es lo que sostiene al pueblo de Israel? Al pueblo de Israel no lo sostiene el ejército. Es cierto que el ejército pelea, pero la fortaleza del pueblo de Israel es el estudio de la Torah, el cumplimiento de preceptos. Y es algo que podemos ver que puede estar respaldado por la Torah. Pero y después le decían, pero entonces el ejército, entonces el 7 de octubre, ¿por qué pasó? Pues porque faltan estudiosos de Torah, porque faltan personas que estén apegados al Eterno, o sea, que estén poniendo su confianza en Hashem para que el pueblo tenga todas sus victorias. Esa es la postura que él decía. Y eso tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque yo creo que muchos han escuchado testimonios de soldados en la guerra de cómo muchos han sido salvados por milagros, literalmente, literalmente, hasta incluso ha habido testimonios de soldados enemigos que han dicho, es que nosotros estábamos peleando con ángeles, no estábamos peleando con un ejército, eran ángeles, eran tanques, tanques pero enormes, no eran tanques de esta tierra, eran los que estaban luchando contra nosotros, entonces nosotros no pudimos. Y ahí podemos ver cómo el Eterno respalda y cuida a aquellos que confían en Él, aquellos que ponen sus manos, su vida, y dicen, pues yo confío en el Eterno. Es cierto, tenemos que echar mano de lo que está a nuestro alcance, porque no tampoco podemos decir, ah, pues yo confío en el Eterno y me subo a mi hamaca y con mi coco, con mi bebida fría y en el sol. Eso no es decir, pues estoy en las manos del Eterno y no hago nada. No, al contrario, uno hace su esfuerzo, uno hace lo que uno sabe hacer y se consagra en las manos del Eterno, confiando en que Hashem es el que va a dar el resultado, es el que va a dar la victoria y la salvación en cada situación que se nos presente en la vida. Y esto puede ser en todos los temas, en todas las áreas, ya sea en salud, en economía, en el trabajo, en todas las áreas, en todas las áreas, no solamente en un peligro, hasta incluso también para el estudio de la Torá, porque muchas veces sí cuesta a veces entender un tema, a veces como que las ideas no brillan, y aún ahí uno tiene que decir, Hashem, yo en ti confío y tú eres el que me vas a ayudar, tú me vas a llevar por el camino adecuado y estoy en tus manos. ¿Por qué? Porque si no podríamos caer en un punto o en otro punto y caer, Hashem guarde, en las manos del hombre, en las manos de personas, pero no. Aquí lo que estamos aprendiendo es fortalecer la fe y confiar en el Eterno, y Hashem es el que nos va a ayudar, nos va a fortalecer y nos va a llevar por el mejor camino. Este es mi comentario y pues adelante con el programa. Muchas gracias.
Gracias, amigo Hugo. Estimado Mijael, también gracias por estos mensajes. Y Baruch Hashem, porque todos estos ejemplos nos abren un panorama mayor para terminar de comprender el subtema. En las manos del hombre no caeré, dijo el rey David. ¿Por qué? Porque grandes son sus misericordias de Hashem, del Todopoderoso. Y es cierto, ¿no? Lo que ustedes decían, si nosotros no confiamos en Hashem, no echamos mano de lo que hemos aprendido, entonces le estamos dando el poder. Como dijo el rabino en su explicación, estamos mordiendo la vara. Cuando realmente la vara es utilizada por alguien más, lo sabemos. Entonces, tenemos que fortalecernos, les voy a decir, porque somos seres humanos al final. Somos criaturas terrestres, como decía nuestro estimado Mijael, y podemos flaquear. De repente se nos puede olvidar, ¿no?, que somos conocedores de Torah y nos puede fallar como seres humanos. Pero por eso es importante, como dijo el rabino, ¿no?, siempre estar repitiendo, recordando todo esto que ellos nos han enseñado. Y bueno, yo también quiero enfatizar con un ejemplo de este subtema. Y cuando el patriarca Jacob toma el lugar de su hermano, cuando se da cuenta Esaú de lo que ha perdido, le dice, te voy a matar, Jacob, porque ya me engañaste más de una vez. Entonces, cuando ya no esté mi padre, te voy a matar. Entonces, Jacob tiene que huir, tiene que partir de Canaán, porque Esaú era una persona peligrosa. Cuando se enojaba, cuidado, de verdad, era una persona fiera, así lo describe la Torá. Tenía Torá y era inteligente, pero cuando se enojaba, se enojaba. Entonces, cuando parte Jacob a la tierra de sus parientes, Esad le dice a su hijo Elifaz: alcanza a tu tío y mátalo, porque yo se lo prometí y se tiene que cumplir. Cuando Elifaz alcanza a Jacob en el camino, le dice: tío, traigo una encomienda de mi padre y es matarte. Elifaz, el nieto de Isaac, era alumno de Isaac, del patriarca. Entonces dice: pero ¿cómo le hago, tío? ¿Qué hago? No puedo violar la Torá. Yo también tengo conocimiento de Torá. Pero aquí yo quiero que entendamos algo muy importante. Cuando Jacob iba partiendo de Canaán, Hashem le prometió: cuando regreses, yo te voy a acompañar en el camino. Yo voy a venir contigo de regreso. Entonces, el patriarca sabía que él se iba por un tiempo, pero que iba a regresar. Entonces, aquí es importante saber que Hashem estaba con el patriarca Jacob. Y también entender que Hashem está con nosotros. Y es por eso que tenemos que depositar toda nuestra confianza en el Santo Bendito Él. Entonces le dice su tío Jacob a Elifaz: está fácil, está sencillo, se resuelve fácil el problema, pero ¿cómo? Yo no veo la cómo. Y le dice Jacob: te voy a dar todo mi dinero y me voy a quedar sin nada. Y dicen los sabios que un hombre sin dinero es comparado a un hombre muerto. Y así, pues ya, mira, no sé qué va a ser de mí. Aquí están todas mis posiciones. Y Elifaz dijo: bien, tío, tienes razón, la Torah también enseña eso. Y bueno, ya, él entregó todos sus bienes, todo el dinero que llevaba. Y el patriarca se queda absolutamente sin nada. Ya, como un hombre muerto. De allí que él se acuesta, que las 12 piedras empiezan a pelear porque querían que se recostaran sobre ellas. Hashem hace un milagro y hace una sola piedra de todas las piedras, Baruch Hashem. Y ¿qué pensaba malvado Labán cuando vio al patriarca Jacob llegar? Se talló las manos, ¿no? Y dijo: mira nada más, ¿quién llegó, no? El hijo de Ishad. Ellos son conocedores de Torah. Y conforme fue pasando el tiempo, Labán se dio cuenta que Hashem estaba con Jacob. ¿Por qué? Porque empezó a prosperar, porque empezó su economía a subir, su ganado, sus tierras, todo, todo estaba bendecido por el patriarca. Entonces, Jacob estaba consciente de que él no podía permitir caer en las manos ni de Esaú, ni tampoco de Labán, porque los dos personajes eran hombres malvados. Entonces, cuando llegó el momento en que se cumplió el tiempo, el patriarca tomó a sus mujeres, a sus hijos, y empezó el retorno a la tierra de Canaán. Entonces, Hashem le había prometido al profeta que vendría con él. Pero no por eso, dice la historia, que cuando él supo que su hermano venía al encuentro con 400 hombres de guerra preparados, flecheros, de todo, traían hombres diestros en la guerra, que dice la Torá, que Jacob, el profeta Jacob, tuvo miedo, el patriarca sintió miedo y acomodó a su familia, a los chiquitos, a las mujeres, de tal manera que dijo, bueno, cuando ataquen aquí a lo mejor, ¿no? Puedan huir estos, podamos. Eso a qué se asemeja a nuestra vida precisamente. ¿Cuántos miedos enfrentamos nosotros? Como decía nuestro estimado Hugo, ¿no? De cuántos problemas a diario nosotros lidiamos con ellos, sea con vecinos, sea con socios, no sé, con diferentes personas de diferente carácter, de diferente creencia. Sí es cierto, ¿no? Yo hoy venía bajando del trabajo y encuentro una procesión. La verdad me empezó a dar coraje. Y dije entre mí, ¿cómo es posible? Todavía ni llega su fecha y ya están estorbando. Yo quiero llegar, necesito llegar a mi casa, hacer cosas y ya están aquí, ¿cómo es posible, no? Entonces, todo eso que vivieron los patriarcas, ¿no? Creo que lo vivimos nosotros todos los días, ¿no? Entonces, pero como bien dicen ustedes, procurar no caer en las manos del ser humano. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo qué va a pasar, Dios libre, ¿no? Recuerdo que un día una persona iba en la avenida, se atraviesa una bicicleta, un señor con una bicicleta, y ah, por allá agua, cae el señor. Se levanta, se para la persona espantada y se para también esa persona que la que le chocó. Y les voy a decir algo, amigos. ¿De dónde salió gente? Personas, yo no sé. Pero empezaron a decirle al chofer que por qué, que no se fija, que ahora tiene que llevarlo a un buen hospital y mira el lo que le pasó, no, un show. Y sí es cierto lo que dice el rey David, procura no caer en las manos del hombre, porque la verdad, la reacción del ser humano, ni siquiera el chofer tuvo la culpa, el señor se atravesó, él iba en la avenida, él no hace alto total y pues lo atropella, gracias al cielo que fue algo muy, muy leve, sí se cayó el señor, pero él se levantó, levantó su bicicleta, no había daños, pero la gente encima, no, te tiene que llevar al hospital, placas, estudios. Y el señor le decía, estoy bien, de veras, no, no pasó a mayor, no, pero es que usted tiene que ser atendido, que llega la ambulancia y los paramédicos, y de verdad, o sea, por eso decía, ¿no? David Amele, el rey David, en las manos del hombre no caeré. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, ¿no? ¿Qué nos espera de estas reacciones, de esta mentalidad, ¿no? Por eso el patriarca, él sabía que Hashem estaba con él, que Hashem lo acompañaba, pero en medio de todo eso y que él tenía fe y Torah, también como nosotros sintió dudas, sintió miedo, sintió temores y le mandó regalos a su hermano, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros también tenemos que ser sabios para salir, para saber salir, sobresalir de las situaciones con la ayuda del Todopoderoso, amigos. Este sería mi comentario sobre este tema. Les dejo el micrófono, amigos. Adelante.
Muchas gracias, estimados, por sus valiosos comentarios sobre este primer punto. Continuamos nuestro estudio y ahora nos enfocamos en el tema ¿sabes ante quién estás parado? Y queridos amigos, el rabino pone algunos ejemplos de momentos de tensión en que puede pasar alguien. Por ejemplo, un cónyuge que exaspera, un hijo que entristece o un policía que nos detiene. En ese instante nos dice el rabino Arush, solo tenemos que decidir una cosa, ¿estoy parado ante la persona o estoy parado ante el creador del universo? Y si enfocamos nuestro esfuerzo en discutir, suplicar, lisonjear o peor aún, enojarse con esa persona, estamos cayendo en un defecto de la fe. ¿Por qué? Porque le estamos dando poder a ese ser humano, estamos actuando como si ese individuo fuera una realidad por sí misma y tuviera la última palabra y la capacidad de dañar o ayudar por sí mismo. Esta es una gran enseñanza que nos da el rabino. Toda persona de nuestra vida es solo un mensajero. El hombre que tiene emuná no se dirige al mensajero, sino que levanta sus ojos, se dirige a quien envió la prueba y solo a él le pide la ayuda, la fuerza y la salvación. Ahora le doy la palabra a nuestro amigo Hugo González, que nos comenta más sobre este tema. Adelante, amigo, por favor.
Baruch Hashem, interesante aquí, muy atento al comentario que da mi estimado señor Mijael. Muchas gracias. Y muy atento a lo que nos dijo el estimado Moshe. Interesante el ejemplo que nos dio. Traté de buscar un ejemplo similar, pero es perfecto, perfecto, como usted nos lo explicó, estimado Moshe. Estimado Mijael Domínguez, también muy interesante. Y hay que tener en cuenta algo muy, muy importante, porque nos podemos meter en camisa de once varas. Y bueno, camisa de once varas, para que no sepa, aquí en México es como meternos en algo que no nos queda muy grande. Este es un tema que dice, sabe ante quién estás parado. El estimado Miguel ya nos dio una parte resumida del texto que nos viene aquí a mostrar el Rabino Arush. Yo, como siempre, trato de apegar este conocimiento a una vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo le explicaría yo a mi vecino que no cree en lo que yo creo, que no se moleste con su esposa? ¿Cómo le podría yo decir a él, oye, ¿sabes qué? Pues es tu esposa, ¿no? ¿Por qué te enojas con ella? ¿Por qué le gritas? Me ha pasado mucho en el trabajo de que veo cuando llegan con sus equipos dañados y es que dicen, no, es que mi esposa le he dicho que no lo meta al baño o cosas así, y echándole la culpa, ¿no? No entienden que es un aparato que al final de cuentas tarde o temprano se puede dañar, no necesariamente tiene que ser porque nos metamos al agua, cosas así, simplemente una caída o hasta el mismo uso con el tiempo, pues va a terminar fallando. No tenemos que echarle la culpa a nadie. Y precisamente de eso habla aquí este subtema. Muy interesante el resumen que nos da el estimado Mijael, pero yo quisiera yo enfocar un poquito más, como cuando estudié el tema de la Shonara, me compartía la clase, nos tocó un punto muy importante donde dijo que si nosotros entendiéramos que no estamos parados frente a un ser humano, sino estamos frente a un alma creada por el Eterno, nosotros no veríamos a una persona. Regularmente nosotros como seres humanos siempre vamos a estar pegados a la estética a la cual nosotros nos dirigimos, ¿no? A la estética física de lo que vemos, ¿no? Eso lo debemos de aplicar constantemente, ¿no? Si yo veo que un perro tiene una forma muy agresiva, pues decimos, ese perro es muy bravo, ¿no? Esa es la estética, ¿no? Lo vemos que está babeando tal vez de rudo, muy grandote, ¿no? Muy malote, pues no nos espanta, ¿no? Es la estética de lo que vemos, los peligros en general. Y regularmente, a veces esa estética nos puede fallar. Cuando nosotros vemos a una persona, por ejemplo, nuestro hijo, regularmente basamos todo lo que vemos en él conforme lo que hemos ido aprendiendo desde que nació hasta este momento. Lo sacamos y se nos olvida que es un obsequio del Eterno, que es un alma que Dios creó. Si el niño es berrinchudo, si el niño es desobediente, si el niño es malo en la escuela, lo que sea, eso es lo que vamos a ver de él y se nos va a olvidar que es una criatura que el Eterno creó. Eso es lo que nos viene aquí a decir el rabí Arush. Muy apegado, vamos a acomodarlo con la enseñanza pasada, con el subtema pasado, donde no caigamos en las manos del hombre. Aquí estamos hablando de fe, estamos hablando de fe pura, de cómo tener fe, de aceptar que el Eterno es quien controla y dirige todo a través de este pensamiento de que Dios así quiere. Entonces, si yo pienso que esa persona, suponiendo que es un abogado y él me va a sacar de la cárcel, y aquí vamos a aplicar un poquito lo que vimos anteriormente. Yo pienso que es muy buen abogado, me lo recomendó mi vecino y es muy buen abogado y me va a sacar de la cárcel porque me tiene un problema legal muy fuerte. Y pongo toda mi confianza en él y no pongo mi confianza en el Eterno. Y es lo que nos viene a decir el Rabí Arush, no caer en las manos del hombre. Porque yo no sé si ese hombre es un, no sé, estafador o muy ambicioso. O realmente sí es muy bueno, pero no es muy, muy hábil en su área, cosas así. Entonces estamos cayendo en las manos de este abogado, ¿no? Y en vez de decir que el Eterno controla y dirige todo, y que él se encargue de esta situación. Claro, el abogado puede ser muy malo, o puede ser muy, muy vamos a utilizar una palabra algo increíble, no sé, algo que no sea tan feo, pues o estafador, por así decirlo. Y aunque tenga todas las malas cualidades que podamos imaginar, si el Eterno quiere, Él me va a sacar del asunto sin que haga o que sin que meta mano negra, por así decir. Ahí es donde nosotros ponemos de antemano primero el aceptar que el Eterno controla y dirige todo. Entonces, ¿qué pasa si no estamos en una situación así, que ahora nosotros somos los que nos enojamos, que nosotros nos molestamos con la otra persona, y etcétera, etcétera? Entonces tenemos que ver que no es un abogado malo, o tal vez sí sea malo o lo que sea, sino que es una criatura que el Eterno crea. Y pensar que el Eterno está a uno de nosotros, quien está controlando esa situación y está controlando ese momento. Muy complicado por los ejemplos que podríamos poner. Por ejemplo, ahorita el estimado Imegel mencionó la guerra muy fuerte, porque no me imagino a un soldado en una situación complicada y que tenga que entender que lo que tiene enfrente de él no es un enemigo, sino es una criatura que el Eterno también ha creado. Es algo fuerte. Entonces, nosotros tenemos que aplicar estas situaciones en nuestra vida diaria, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro jefe de trabajo. Pensar que no es el señor gruñón que me está mandando, ahora les vete a trabajar o haz esto o haz el otro, sino es un alma que Dios ha creado, que tiene su propósito de existir, que tiene un objetivo y para bien o para mal, él me está dando empleo y eso da sustento a mi familia y cosas así. Eso es lo que yo tengo que ver y para eso tengo que tener fe primero en el Eterno, que el Eterno sigue en control de todo. Y que el Eterno así quiere que sea. Así que, estimados, vamos a seguir pensando en estos detalles que son muy interesantes y vamos a seguir escuchando a nuestros compañeros. Adelante, estimados.
Muchas gracias, estimado Hugo. Muy interesante, muy buenos sus comentarios. Y aquí hay algo importante que yo quiero enfatizar. Rab Jonathan lo menciona en alguna de sus charlas acerca de cuando estamos pasando alguna situación y cuando es una persona la que aparentemente es la que nos lleva a esa situación o aparentemente ella tiene la solución a lo que nos está pasando, es muy fácil caer en estos temas que estamos comentando, o sea, darle poder a una persona. No es así, por ejemplo, cuando son situaciones naturales, por decir un terremoto, por decir una tormenta tropical, a lo mejor allá en Veracruz nuestro estimado Moshe pues tiene más experiencia en todo ese tipo. Acá en el centro pues no nos llega, pero a veces sí hay unas tormentas eléctricas muy fuertes y así situaciones naturales que uno dice, uno no duda, levanta uno los ojos al cielo porque sabe que está fuera del control de un ser humano. O sea, no puedes decir, no, pues es que alguien está provocando la lluvia o los truenos, algún ser humano, no. O alguien está moviendo la tierra y por eso este terremoto. Ahí son situaciones en las que uno dice, pues es Dios, ¿no? Todo aquel que no importa la creencia, pero cree en un Dios, todos dicen, prácticamente dicen, es que es Dios, es la voluntad del Eterno. Pueden decir una otra cosa, está enojado o lo que sea, pero al final de cuentas es Dios. Pero cuando está frente de nosotros otra persona, un ser humano, ahí es cuando dice el rap, es cuando muchos caen y cuando es muy difícil entender que ante quien estamos parados es ante el santo bendito él. Y que es lo que tocábamos el tema en varias charlas pasadas, en donde entendíamos de que todos tenemos libre albedrío, todos decidimos qué hacer. Todos podemos decir derecha, izquierda, doy o no doy, pongo o quito. Todos tenemos esa decisión esa potestad de tomar una decisión buena o incorrecta. Pero Pero al final de cuentas también la fe es creer que Hashem dirige y controla todo. Entonces, sí es un tema un poco delicado, pero cuando vemos a las personas, cuando en la situación están involucrados seres humanos, allí es la prueba más difícil para entender ante quién estamos parados. Y aquí nos habla también de que hay grados de emuná o de defectos en la fe. ¿Por qué? Porque muchas veces, y es algo muy común que llega a pasar, uno dice, no, sí, es Hashem por decir alguna enfermedad, Hashem me mandó o permitió que me enfermara, es Hashem el que está detrás de. Y a lo mejor la persona se te teshuva, Hashem, perdóname si hice algo, estoy en tus manos, tú decides y todo. Y pasaron 5 minutos y vas hasta ante el doctor. Y, oiga, doctor, por favor, échele muchas ganas, aplíquele su conocimiento y todo eso. Entonces, aparentemente uno está teniendo esa emuná en el Eterno, pero pasa el tiempo y está uno quebrando esa fe. Y dice el Rab que es una fe que está defectuosa. Y es donde todos podemos caer, todos podemos caer. ¿Por qué? Porque nos enseñan los maestros de Israel, porque los justos ya no están en esta dimensión. Si nosotros estamos en esta dimensión es porque aún no somos justos, porque aún hay defectos, aún hay cosas que trabajar. Y entonces no es como algunas otras personas piensan, no, pues es que debemos de ser justos. No, debemos de perfeccionarnos, eso sí, debemos de buscar el perfeccionamiento, pero que ya seamos justos, que ya seamos perfectos. No, eso es algo que no es congruente, porque cada día podemos ir mejorando. El día que uno termine de mejorar, que llegue a la cima, ya para dónde te haces. Ya no hay sentido, ya no hay chiste, ya no hay razón de seguir subiendo porque ya llegaste a la perfección. No, cada día es momento de perfeccionar y de seguir en todo esto. Entonces, pues que el Eterno nos ayude para que podamos entender y aún las situaciones que hay, saber que Hashem dirige y controla todo. Y pues quisiera terminar mi comentario comentando acerca de que hace un tiempo estaba escuchando que los soldados, retomando el tema, el ejemplo que ponía hace rato, que los soldados cuando van a una misión muy difícil, muchos de ellos dejan cartas. Dejan cartas y luego la mayoría dice algo así. Si esta carta a lo mejor se la dedican a su familia, si esta carta la reciben y ya no regreso, deben de saber que pues perdí la vida en el combate, pero ahí en esas cartas yo lograba ver algo. Todos decían, es que Hashem así lo quiso, es que Hashem, si yo ya no regreso, es porque es la voluntad del Eterno. Entonces, ese grado de confianza es lo que hace que el pueblo de Israel sea, el ejército de Israel sea el ejército de los más, se pueden decir poderosos, pero no es que sean poderosos, sino que sale ileso casi. Si se hace una comparación entre los combatientes, enemigos del pueblo de Israel y los caídos del pueblo de Israel, caídos de cada lado, pues es algo abismal. O sea, son miles los del enemigo y del pueblo de Israel, pues son muy pocos en comparación. Y muchos dicen, no, por la tecnología, no, que porque la inteligencia y el espionaje y todo eso, pero en realidad, de acuerdo a lo que estamos estudiando, es porque ellos están siempre poniendo su confianza en el Eterno, siempre sabiendo, entendiendo que es Hashem el que dirige y controla todo. Entonces ellos dicen, pues Hashem, tú eres el que controlas, el que diriges y yo hago lo que tengo que hacer. Y por eso es que yo creo y pienso que ha habido muchas salvaciones y es el ejército quizás el más preparado a nivel mundial en todo ese tipo de temas. Pero pues bueno, sí son temas muy duros, pero es algo en lo que sí, si podemos tocar un tema en el que no haya lugar a dudas, pues pregúntenle a un soldado. un soldado del pueblo de Israel, que ellos dicen, no, pues es que es la protección del Eterno. Son los milagros del Eterno los que nos permiten seguir adelante. Pues este es mi comentario y pues yo dejo el micrófono para que sigamos adelante. Gracias.
Gracias, amigos. Muy contento, de verdad, y emocionado con sus comentarios en esta noche, en la cual siento que estamos inspirados con la ayuda del cielo. Yo creo que estos temas son temas que quizás hemos visto en algún momento de nuestra vida, pero que es lo diría yo, es lo cotidiano, ¿no? Es lo que necesitamos, ¿no? Exactamente lo que necesitamos, lo que Hashem está mandando a la vida del señor Hugo, del señor Mijael, no sé qué, de la comunidad, de un servidor. Yo me pongo en primer lugar. De verdad, cuando estoy repasando en la semana los temas, los subtemas, digo, todo eso lo estoy viviendo, ¿no? Y me siento especial saber que Hashem me está mandando el alimento correcto, el alimento espiritual para fortalecerme y para saber actuar precisamente en las situaciones en las cuales la vida nos va presentando a cada momento. Y es cierto, estimado Mijael Domínguez, yo quiero abrir este espacio, saber ante quién estás parado. Escuché el testimonio de un amigo, de un señor en Poza Rica, el cual está parado afuera de su casa, perdió todo, pero a mí lo que me impresiona, le preguntan, ¿usted qué piensa de esto? Y él contesta, todo esto viene del Creador. Mire, yo me fui muchos años a trabajar para comprar mis cosas, para levantar mi casa, y en un momento se desborda el río y el agua nos los quita todo. Pero no es el agua. No es que no nos avisó la autoridad. No. Este señor no encontró culpables. A mí me gustó mucho su testimonio, ¿no? Porque, como dice este subtema, sabe ante quién estás parado. Este señor sabía quién permitió todo esto. Y a pesar de que él había tenido pérdidas total, no estaba culpando a nadie. Ni a la gobernadora, ni al síndico, no, dice todo, por algo lo mandó Dios y lo decía de una manera que digo, wow, ¿no? Esta persona estaba sin nada, mojado, pero tengo a mi familia, dice, tengo aquí a mi familia. Entonces, la verdad que qué hermoso es escuchar, ¿no? Todo esto. Y creo que este ejemplo viene muy bien. Y también me gustaría dar otro ejemplo. Nosotros aquí en Coscomatepec estamos rodeados de montañas. Estamos así como en un hoyo más o menos, ¿no? Y enfrente tenemos el volcán, el Pico de Orizaba. Y les voy a confesar algo, amigos. Nosotros, cuando veíamos huracanes y vientos y todo eso, como que vivíamos con un ego. Nah, aquí no, las montañas nos defienden. Aquí no va a llegar ese tipo de surada. No, no, no. Y de verdad, en mi vida había vivido o había visto algo así aproximadamente 4 años. Andaba trabajando por una comunidad y empezó a soplar un viento impresionante que empezó a levantar los techos de las casas y los hacía como papel. Entonces, sabe ante quién estás parado, dice el subtema. Y esto que nos pasó nos vino a precisamente enseñar ante quién estamos parados. Tú no puedes decir, no, aquí no nos va a pasar, aquí no va a llegar, porque mira esas gigantescas montañas, ellas nos cubren, ellas nos protegen. No es cierto, no es cierto. Entonces, saber ante quién estamos parados, quién es el que dirige. De verdad, se llevó techos de escuelas, pero como papeles, láminas de zinc, techos que se veían pesados, los hizo como, de verdad, como un papel. Y yo dije, wow, estábamos equivocados, ¿no? En realidad, Hashem es el que maneja todas las cosas. No pudimos movernos porque las camionetas parecía que las levantaban. Me decía un señor de comisión, vámonos. Y yo le decía, no, yo no me voy a ir. No está viéndola, ¿cómo está el aire? Dice, pero mira, son las 3, 3:30, ¿qué vas a hacer? Le digo, no, yo aquí le pido a un amigo posada. Yo andaba en motocicleta, imagínense, no, hombre, si el techo lo levantó, imagínate qué va a hacer conmigo. No, entonces le pensaba mucho el de comisión, no, mire, yo me espero hasta que estas corrientes de aire se aplaquen y si no, pues ya voy a ver, voy a pensar qué voy a hacer. Entonces, estar conscientes, ¿no? De que hay un creador, que nosotros nos podemos equivocar, ¿no? Porque él es el que maneja todas las cosas. Y ese día creo que nos quedó más que claro. Y termino este ejemplo y mi comentario sobre ese subtema, trayendo el ejemplo del malvado Bilán, cuando él dice que iba a maldecir al pueblo de Israel. Y el burrito o el asna que lo iba a llevar a su cometido simplemente no quiso caminar. Se retrancó por allí en algún lugar, al grado de que la empezó a azotar este malvado. Se puso en un plan necio, sabiendo que Hashem ya le había dicho que no. Entonces, dice la Torá que cuando hubo un momento en que el animalito dijo, ¿por qué me azotas? Si siempre te he servido, te he cargado y te he llevado para acá y para allá. ¿Acaso se sorprendió Bilán? Era tan grande, por eso decía aquí nuestro estimado Mijael, ¿no? Va en niveles, pero en niveles de Munay, en niveles de necedad, ¿no? En el caso de Bilán, ¿no? No se sorprendió, se puso a discutir con la burrita. ¿Y por qué no caminas? ¿Por qué me azotas? Entonces, oh sorpresa, porque de repente se le abren los ojos a Bilán y adelante de él estaba un ángel con una espada esperando que Bilán pasara para tumbarle la cabeza. Entonces, ¿sabe ante quién estás parado? El ser humano no puede llevar a Hashem, o a veces lo hace, ¿no?, a una situación en donde lamentablemente encontramos pérdidas de vida. Papá o mamá le dicen al hijo o a la joven, no, mijo, no vayas. Está muy peligroso. Hoy en día, no sé, los secuestros. Hoy en día podemos hablar de tanto peligro, de tanta cosa que escuchamos. Y ese no, te puede salvar la vida, le dicen a los jóvenes. Pero ¿qué dicen los jóvenes? No me va a pasar. No hay problemas. Es que no, es que eso le pasa a los demás, pero no me pasa a mí, lamentablemente. Sí pasa. Entonces, este subtema de verdad es algo muy interesante. Sabe ante quién estás parado. Estar conscientes. Desde que nosotros salimos de casa, nos encomendamos al Creador. Ponemos nuestras vidas en sus manos. No sabemos. El otro día bajando de ahí de la sierra, un amigo lo choca un muchacho en estado de ebriedad. Su esposa salió lastimada de un brazo, hubo que operar. Le desbarataron su auto. No sabemos, no sabemos qué nos podemos encontrar en el camino. Lo que sí sabemos es que podemos encomendarnos al Creador, que tenemos esa seguridad, esa bendición de Hashem, como dice el Tehilim 121. Hashem guardará tu salida y tu llegada con la ayuda del cielo. Entonces, en esto confiamos nosotros y sabemos que Hashem bendice, cuida y guarda siempre y cuando nosotros habitemos bajo el abrigo de ese Altísimo. Busquemos y pidamos esa bendición siempre. Adelante, amigos. Gracias.
Muchas gracias, estimados amigos, por sus comentarios sobre este segundo punto. Ahora continuamos con nuestro estudio y nos enfocamos en el tema no caer en la tristeza por los fracasos. Y con este punto cerramos el capítulo 4, el nivel básico de la fe. Amigos, el Rabino Arush nos enseña que el hombre que se dice a sí mismo, yo fracasé, es en esencia un hombre orgulloso. Piensen en esto, si cuando usted tiene éxito dice gracias a Hashem y reconoce que el Creador lo ayudó, ¿por qué cuando se equivoca dice yo lo hice mal? El creyente verdadero confiesa que si fracasó fue porque no recibió la ayuda desde lo alto, y en ese momento hay un mensaje divino en esa falta de ayuda. Por lo tanto, no tenemos que perseguirnos con autoacusaciones ni caer en el desaliento. La verdadera prueba de la fe no está en el éxito, sino en la capacidad de recibir el fracaso con fe y con amor. Y la regla es simple: en cada tropiezo o pesar, la creencia debe ser así el Creador quiere, para poder liberarnos, aprender del pasado y rezar por un futuro mejor. Y para que nos explique cómo aplicar esta regla, le cedo la palabra a nuestros queridos amigos. Empezamos con el compañero Hugo González. Adelante, amigo, por favor.
Muchas gracias, Baruch Hashem, estimado Mijael. Interesante el siguiente subtema del que vamos a empezar. Y buen sal eterno con ese literal, como usted lo dice, hemos terminado este capítulo del primer nivel de la fe, así el Creador quiere. Precisamente estamos hablando de fe y vamos, no sé si ustedes se dieron cuenta, los subtemas anteriores de los programas pasados estaban en todos unidos uno tras otro, nos van dando detallitos que uno acopla al otro y el otro al otro y así. Si ustedes no se dan cuenta, y ahorita vamos a hablar de este siguiente subtema, quisiera yo que prestáramos atención a ese detalle, que aceptar que el Eterno controla y dirige todo y decir así sin titubear, sin ironía, más que nada es eso, sin ironía, estimados, decir que Dios así quiere que pase, usar esa palabra, o esa frase más bien dicha. Tenemos que estar bien preparados, tenemos que tener muy, muy, muy fortalecida nuestra fe en el Eterno. Y quería comentar especialmente en los tres subtemas que vimos. El primer subtema, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero está hablando de otra persona, ¿no? De no caer en las manos de otra persona. Primero confiemos en Dios, porque Él es el que va de forma, y ahorita voy a ir a esa parte, pero vamos a decirlo así, de forma natural estamos viendo todo este universo para que ocurran las cosas. Entonces, se nos vale más bien que todo salga bien, como el Eterno controla y dirige este mundo, y no como la quiera dirigir a otra persona. Estamos hablando de otra persona. En el segundo subtema hablamos precisamente enfrente de quién estar dándonos cuenta de quién estamos parados. Bien, interesantes los comentarios de mis compañeros. Hablamos de que estamos parados frente al Eterno. Y dato curioso, el estimado Moshe dio el ejemplo de Bilam y lo de su burrita, o de su burro, no sé si sea macho o hembra. Algo que nosotros no vemos en ese mensaje y que yo quisiera yo hablarlo, es que en su pensamiento que tenía Bilam en ese momento, era el coraje, la motivación que llevaba, su necedad, lo que sea, que no se dio cuenta de lo que era el burrito para él, que era un fiel amigo, que siempre estuvo con él, y el mismo burro se lo recordó: oye, ¿no te acuerdas que yo te he cuidado, que te he llevado, y nunca me he quejado, y etcétera, etcétera? ¿Por qué no me haces? ¿Por qué no me crees ahorita que no quiero pasar por ahí? E independientemente de si lo del ángel que se apareció y todo eso, digamos o no todo eso, la mayoría de los seres humanos somos así regularmente. Nos dejamos llevar por el momento de nuestra necesidad, de que queremos llegar rápido al trabajo y no nos importa nada, no nos importa que a lo mejor el hijo tiene problemas y yo no me importa, ya me voy, ya que tengo que ir rápido al trabajo o cosas así. Nos olvidamos de lo importante que a veces son nuestras personas. Y es ahí donde nos dice, recuerda enfrente de quién estás parado. Estás parado de una criatura que Dios creó. Estás parado frente de mí. Que es lo que decimos todas las mañanas cuando despertamos. Odea ni lefaneja. Lo decimos en el rezo de la mañana. Entonces, estamos frente al Eterno todo el tiempo. Entonces, tenemos que entender que el Eterno controla y dirige todo en ese instante. Y aquí llegamos al punto de lo natural que mis compañeros y estimado Mijael Domínguez, estimado Moshe Enamorado, han hablado mucho de las cosas naturales, ¿no? Por así decirlo, habló de las cosas del viento y todas esas cosas. Dentro de la naturaleza no necesariamente tenemos que ver cosas muy, muy feas, horribles, que tengan que pasar, ¿no? Enfermedades y todo. Regularmente, dentro de nuestra vida no ágida, como seres humanos comunes, tarde o temprano, estimados, nos vamos a enfermar, tarde o temprano vamos a llegar a viejos, vamos a fallar como seres humanos físicos, ¿no? Vamos a necesitar ayuda de otras personas. Tarde o temprano pueden pasar accidentes, Dios guarde y libre. Pero en nuestro día a día, constantemente, nos estamos moviendo en entornos naturales. Y una de ellas es, ahora sí, viéndolo desde ese punto, es lo que nosotros creemos que dominamos, como aquí nos viene a hablar precisamente de nuestros éxitos, ¿no? Nosotros creemos que nosotros dominamos los éxitos. Y cuando alguien viene y nos dice, ¿cómo te va? No, pues bien, gracias a Dios. Y lo decimos gracias a Dios, realmente porque creemos en Dios o porque queremos como que no sentirnos muy orgullosos, ¿no? De que nosotros logramos salir adelante con éxito, ¿no? Con ese ego tan grande, ¿no? Entonces dice el Rebbe Arush, dice, bueno, pues si tú crees, entonces, o aceptas que el Eterno es el que te dio esta bendición, de que te va bien, pues entonces, cuando te vaya mal, también di gracias a Dios, te va mal, gracias a Dios. Qué difícil suena, ¿no? Nada más escucharlo es algo difícil de digerir como seres humanos. Y ahí es donde pueden entrar también todo lo natural, porque nosotros no controlamos todo. Yo puedo ser el mejor taquero, como lo he puesto en el ejemplo del estimado Mijael, y vender los tacos más sabrosos del mundo, si no hay gente, si nadie pasa, si nadie se entera, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cosas naturales que pueden pasar. No voy a vender mis taquitos. No fue mi culpa. Entonces, así como decimos que si me fue bien vendiendo tacos, puedo decir gracias al Eterno que me va bien. Entonces, también tenemos que aceptar decir también gracias a Dios no me fue bien. Suena algo raro, pero así es. Y esto es lo que nos viene aquí a enseñar el Rebbe Arush, es que debes tener presente tu fe para una simple y sencilla cosa. Para que aprendas a vivir de una forma más relajada, más sana. Ese es el principio de por qué aceptar que Dios controle y dirige todo, de por qué que Dios así quiere. Porque con el simple hecho de pensarlo, ya llámese placebo, lo que sea, pero ya nos estamos relajando, ya no estamos sufriendo tanto, ante tanta adversidad que pasamos como seres humanos, que créanmelo, estimados, es necesario que pasemos por toda esa adversidad, porque es parte de la vida. Créanmelo, si no se me rompe, no sé, la pata de una silla, no me voy a dar cuenta que necesito cambiar sillas. Cosas así, algo tan básico en nuestra vida. Si no se me quema la tele, si no se me va la luz, no me voy a dar cuenta que ya están muy dañados mis fusibles, o cosas así. Son parte de nuestra vida, no tenemos que ver todo fatalidades, ¿no? De que si alguien me asaltó o un atropellamiento, dos guardias libres, no, sino en las cosas básicas de nuestra vida que llevamos todo eso. Hay cosas, y si estamos aquí bien tranquilos viendo una película con la familia y todo bien alegre, ¡pum! Se fue la luz. ¿Qué pasó? Ya nos enojamos, ¿no? No, es parte de la vida, nos está dando un mensaje de que algo pasó allá afuera, nuestros cables, a lo mejor sí se fundió un fusible, a lo mejor están arreglando la luz y cosas así. Entonces, para nuestro día a día, estas cosas nos dicen, si tú, y nos lo vimos en la clase pasada, si tú primero, antes de razonar el por qué está pasando todo esto, dices primero, Dios así quiso, y lo aceptas con amor, como debe de ser, entonces, ahora sí, vamos a ver qué pasó, vamos a ver, y vamos a ver qué aprendemos de esto, vamos a ver qué sacamos de esto, y etcétera, etcétera, cosas que vamos a ir viendo en los siguientes capítulos. Pero tenemos que empezar con este nivel básico. Estimados, estos, pues termino mi comentario de este capítulo de Bendecir al Eterno que hemos terminado y pues demos espacio a nuestros compañeros. Adelante.
Bendito el Creador. Pues continuamos, es un tema muy interesante y va relacionado, como lo dice nuestro estimado, con todo lo que hemos estado mirando hasta ahorita. Aquí hay algo muy importante que se viene repitiendo varias veces. Y dice que antes de que una persona cometa un error, porque habla de cuando alguien fracasa, antes de que la persona cometa el error, debe de entender que tuvo un libre albedrío. O sea, tuvo una capacidad de decidir. Y ya después que tomó una decisión, pero no le fue bien, se equivocó, fracasó. Dice, entonces, ahora lo que debe de saber, lo que debe de entender, es que así lo quiso el Creador. Es algo muy difícil y complicado. Y a veces en las situaciones diarias, no nos damos cuenta. Y terminamos, pues, frustrándonos, condenándonos, diciendo, no, es que Hashem guarde, no, soy un tonto, soy un menso, y todo ese tipo de adjetivos calificativos que a veces salen de nuestra boca. Pero no, aquí nos está diciendo el rap, debes de entender, de comprender que si tú fracasaste, es porque del cielo no te ayudaron. Y aquí es la parte importante. Si no te ayudaron es por algo. Algo está pasando por lo cual no se dieron las cosas como uno esperaba. Y hay varias razones. Lo podemos aprender de los maestros de Israel, de los rabinos. Pues probablemente no es el momento, probablemente no es para ti, probablemente te iba a hacer daño si tú tenías éxito en ciertas cosas. No, no sabemos. Pero aquí lo importante, lo que nos dice el rap, es de que nosotros debemos de aprender a enfrentar los fracasos, sabiendo, reconociendo que Hashem así lo quiso, que fue voluntad del Eterno y que al final de cuentas, pues eso nos va a servir de lección, nos va a servir de experiencia para la próxima vez, pues tomar una decisión más correcta, más adecuada, y no volver a caer en estos errores. Y pues yo quisiera terminar mi comentario trayendo un ejemplo que yo cuando lo leí la primera vez se me hacía que no lo entendía. E incluso hasta, no sé cómo lo vean, pero se trata del rey David. Dice que cuando pecó y cuando se embarazó su esposa, pero no hizo las cosas bien. O sea, no hizo las cosas correctas. Ahí hay todavía hay varios puntos de vista de cuál fue la transgresión del rey David. Pero aquí el punto es que cuando nació el niño, dice que enfermó y se puso muy grave. Porque eso era a causa del pecado del rey David. Entonces el rey David estuvo haciendo plegarias, estuvo ayunando, estuvo ahí quebrantándose, arrepintiéndose, y Hashem, ten misericordia, no permitas que muera, que viva y todo. Y después de un tiempo dice que el niño muere. Y le avisan al rey David, ¿sabes qué, David? Pues el niño ya murió. ¿Y qué hizo el rey David? Ahí es lo que se me hace muy chistoso y algo para aprender y que se relaciona con... ¿Qué dijo el rey David? Ya murió, sí, ya murió. Pues vamos a comer porque tengo un hambre que no aguantaba. O sea, el rey David, cuando se dio cuenta que Hashem había decretado que iba a morir y se dio cuenta que ya no iba a poder cambiar ese decreto, pues ya se había consumado ese decreto. Entonces, ¿qué dijo? Pues ya no hay más que hacer. Fracasé, hice las cosas incorrectamente. Y tuve el resultado, la factura de lo que hice mal, pues ya, ¿qué me queda? Más que seguir adelante y hay que calmar este hambre que ya lo estaba consumiendo el rey David, ¿no? Entonces, yo cuando leí la primera vez esto, yo se me hacía como una irreverencia, como, ¿cómo es posible? Porque incluso dice que su esposa le dijo, oye, David, ¿cómo es posible que acabas de fallecer tu hijo y tú ya quieres comer? Entonces dijo, no, pues es que todavía cuando estaba vivo, todavía podía decir a Hashem, pues, cambiar el decreto. Pero ahora que ya sé que ya está consumado el decreto, ¿ya qué puedo hacer? Ni modos, como se dice acá, hay que darle la vuelta a la hoja y para adelante. Y ya la próxima, pues hay que tener cuidado para no caer en esos errores. Pues yo quiero resumir mi comentario en este ejemplo. Y pues dejo el micrófono para seguir adelante. Muchas gracias.
Gracias, amigos. Creo que estamos cerrando este capítulo con broche de oro. Excelentes comentarios. Antes que hablaba nuestro estimado Hugo, es en su comentario, ¿no? Yo sentía sus palabras aquí en mi alma, y así es. Realmente nuestra vida es esa. Y no podemos engañarnos, ¿no? A nosotros mismos. Reconocer lo que somos. A veces somos personas que no porque no tengamos dinero, no tengamos una posición social, un lugar en el gobierno, quiere decir que no somos orgullosos. No. Hay personas muy, muy humildes, sin dinero. Y uno dice, wow, si esta gente tuviera dinero, entonces, ¿cómo sería, no? Si es así, entonces tenemos que acercarnos al Creador y pedir su ayuda, pedir su bendición en todo momento. Lo hemos dicho, lo hemos repetido y lo seguiremos repitiendo. Entonces, como dice nuestro estimado Hugo, ¿cómo darnos cuenta que nos hace falta un nuevo comedor? Pues cuando ya se le cayó la pata, ¿no? ¿Cómo darnos cuenta que nos hace falta una silla nueva? Pues ya se está torciendo, no sé, o Dios libre, se nos cayó una visita, ¿no? Y decíamos, ¿qué? Esa silla de verdad, ¿no? ¿Desde cuándo la debí cambiar? Pero tiene que pasar, es cierto, ¿no? Nos tiene que llegar algo para que nos despierte, algo que nos saque de este letargo, ¿no? De verdad, dice el rabino. Se me fue el nombre del rabino, pero bueno, es rabino el que dice Anidyar. Les presento, dice al nuevo faraón. Entonces, nosotros somos seres humanos que nos distraemos con nada. De verdad, la mala intención llega y nos distrae. A veces, no sé, con cosas insignificantes, pero yo quiero traer el ejemplo de Joseph a salir. Joseph fue puesto con lo peorcito de Egipto, ¿sí? Malandros, matones. Joseph fue llevado a la cárcel con lo peor de la tierra de Egipto. Y él pudo decir, ¿por qué Hashem me trajo aquí? Él pudo culparse o pudo renegar. Mas, sin embargo, la Torá dice que Joseph bailaba y se alegraba y decía, esta es mi rectificación, Hashem. Tú me trajiste aquí porque sabes que tengo que corregir. Yo no sé qué, pero es precisamente. Entonces, de repente uno puede decir, ¿por qué tengo esos vecinos?
¿Por qué me tocó este tipo de gente? ¿Por qué me tengo que rozar con esta gente? Dicen los sabios que Yosef y sus hijos Efraín y Menashe no se contaminaron estando en la cuna de la idolatría, de la brujería, de todo lo peorcito de lo peor que tenía Egipto. Jamás se contaminaron ellos. Entonces, creo que nuestra vida, como les decía, ¿no?, en el primer capítulo, es algo similar lo que nosotros vivimos, lo que vivieron los patriarcas. Claro, en la prueba que ellos tuvieron no fue cualquier prueba. El patriarca Abraham, el patriarca Jacob, vimos un poco de su historia y hoy hablamos de Yosef, de verdad. Pero cuando él se paró frente al faraón y el faraón le dijo: Ibrí, yo sé que tú puedes interpretar los sueños. Tú sabes, no sé qué, pero te voy a contar mi sueño y tú me lo vas a revelar en estos momentos. ¿Cuál fue la respuesta de Yosef, amigos, querida comunidad? Oh, sí, yo tengo inteligencia de los espíritus, de los sabios, mis abuelos, mis ancestros, mis, no, no. Baruch Hashem, porque Yosef dijo, el creador del universo. Yo creo que nosotros tenemos que aprender exactamente eso. No es un, no, como decía, como dice aquí, ¿no?, el rabino, no podemos caer nosotros en un sí, Hashem me ayudó, pero de labios para afuera. Sí, pues yo me fue bien y tengo lo que tengo porque Hashem es bueno, ¿no? Pero cuidado con esto, dijo el rabino, porque ¿por qué? El ejemplo lo traemos en el Yosef Asadit, ¿no? José del Justo, dijera esta versión, ¿no? José el Justo. ¿Qué nos deja de enseñanza Yosef? Cuando yo leo esta parashá, cuando escucho al rabino, a veces no, de verdad, no puedo yo contener mi emoción, quizás es una emoción, y a veces me dan ganas de llorar. Viene un momento cumbre en el que él se da a conocer delante de sus hermanos. Pero miren qué calidad de ser humano. ¿Qué pensaron sus hermanos? Pues se va a vengar de nosotros, se la vamos a pagar, nos va a acusar con papá nos va a azotar, papá, no sé. ¿Cuántas cosas pasaron por la mente de sus hermanos? ¿Pero qué dice la Torá? Baruch Hashem dice que Yosef nunca comió solo con su padre. ¿Para qué? Para que sus hermanos no tuvieran ese miedo o no vivieran con esa inquietud de decir, ya nos está acusando Yosef, por eso quiso comer en privado con papá. Sí, Yosef ya está seguramente, ¿no? No, la Torah lo llama Sadid. ¿Por qué? Por el nivel de humildad que mostró Yosef. Y no se diga ante el faraón. Entonces, ver de dónde lo sacó Hashem. Y esto es con lo que yo quisiera que, estimado Hugo, estimado Mijael, estimada comunidad, nosotros nos quedáramos. A veces nos quejamos de la economía. Nos quejamos de que no hay, o de que sí hay Baruch Hashem, o no nos quejamos, no sé, cuántas cosas pasan, dice nuestro estimado Hugo, por nuestra mente. Muchas cosas pasan por nuestra mente, pero les digo algo, ¿de dónde sacó Hashem a Yosef? Lo sacó de lo peorcito y lo sentó a lo sumo. ¿Qué pasó? Le dijo el faraón, después de mí aquí en Egipto, nadie puede alzar la voz. Y todo lo que tú digas y decretes, eso se va a hacer, Yosef. Amigos, rogamos a Hashem, pidámosle al Todopoderoso que nos ayude para elevarnos también. Y lo podemos hacer en cualquier momento de nuestra vida. Así como podemos pecar Dios libre, así como podemos hacer las cosas mal, o como decía nuestro hermano Hugo, podemos convertirnos en un, no sé cómo uso esa palabra, voy a decir así, algo feo. Podemos convertirnos en un, no sé, algo horrible. pero también podemos convertirnos en un tzadik en estos momentos. En cualquier momento podemos elevarnos y Hashem nos puede sentar y traer a un lugar que de verdad ni siquiera nos imaginamos nosotros. Entonces, tener cuidado con el orgullo, con la soberbia, de verdad. Pedirle a Hashem que saque de nosotros en el rezo de una fiesta, que es la fiesta de cabeza de año, hay una parte del rezo que dice: si nuestros vecinos o familiares pudieran oler nuestros pecados, saldrían corriendo, huirían de nosotros. Entonces, pedirle a Hashem que nos limpie de verdad, que nos purifique, como dijo el rey David en el Salmo 51, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Pero como dicen los sabios, si ya te limpió Hashem, si ya te purificó, ahora tienes que cuidarte de no mancharte, de un orgullo falso. Tienes que cuidarte, tienes que cuidar tus vestimentas. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con la mano de Hashem. Amigos, este es mi comentario. Muchísimas gracias, querida comunidad. Adelante, por favor, cedo los micrófonos.
Muchas gracias, estimados amigos Hugo, Miguel y Moshe, por compartirnos muy bonitos comentarios de los puntos que hoy estudiamos. Ahora llegó el turno de leer los saludos o comentarios de ustedes, querido Radio Escuchas.
Muy buenas noches, amigos. Gracias por acompañarnos en este hermoso programa que nos comparten los varones de Libre en el Jardín de la Fe Universal. Muy bonitos comentarios que nos hacen reflexionar. Hace unos días, precisamente, estaba peinando a mi perrita, que la bañé, y al momento de peinarla, yo creo que la lastimaba, ¿no? Más bien le jalé su pelo y entonces ella mordió el peine. Entonces, ahí recordé precisamente lo de hace 8 días, ellos comentaban, ¿no? Que de la vara, ¿no? Y esto me hace juntarlo con la clase del día de hoy, ¿no? Que a veces nosotros pensamos que las personas nos hacen en manos de hombre no caeré, ¿no? Comentaban los estimados, y pues realmente a veces, como bien dice el rabino Shalom Arusha, son las pruebas que más a veces nos cuesta, ¿no? Porque dentro de lo que estamos pasando, pensamos que esa persona, o sea, le echamos la culpa a esa persona, ahora sabemos que eso también es idolatría, ¿no? Entonces, le echamos la culpa a la persona que ella nos está dañando, y pues no, o sea, es el Eterno que por medio de esa persona nos está enviando señales que debemos cambiar, que debemos corregir. Y muchas veces, hoy por ejemplo veía, ¿no? Que muchas veces esas personas ni siquiera va contra nosotros, sino que son cosas que tienen ellos dentro de ellos mismos, que ellos, situaciones que ellos están viviendo, a lo mejor están de malas, no sé, a lo mejor han vivido que los han criticado mucho, y pues nosotros pasamos por ahí, pues descargaron su enojo con nosotros, ¿no? Entonces por eso el Eterno nos envía este hermoso mensaje que nos hace reflexionar acerca de, pues de que precisamente debemos entender que es Hashem el que nos está enviando las situaciones. Es Hashem quien quiere que nos, o sea, que por medio de esa persona confiemos en él realmente, en que solo, que todo proviene de verdad de él, y que es para bien lo que nos está enviando, que si esa persona nos está afligiendo, es él que nos está enviando la señal, decían nuestros estimados, y pues bendito sea el Eterno. El Eterno permita que esta charla nos ayude, ¿no? A de verdad confiar en Él, a aprender. Y como les comentaba hace ratito, a lo mejor esa persona ni siquiera es contra nosotros realmente, es situación personal de la persona, pero nosotros ya estamos ahí haciendo corajes y pensando y diciendo y pues bueno, bendito sea Hashem por este tema. Y pues bueno, tenemos invitaciones. Me gustaría invitarlos este domingo con la ayuda de Hashem. Es el primer año de que mi señor padre cambió de, ahora sí que partió de esta dimensión, y le hemos organizado una clase especial para la elevación de su alma por este primer año, y será el día domingo con el favor de Hashem a las 8 de la mañana hora México. Esta clase la hará el rabino Ariel Groisman, y el tema será padres, madres, hijos, hijas, un vínculo eterno y vigente, en recuerdo eterno y elevación del alma de Roberto Hernández Alvízar, hijo de Rafaela. Domingo 7 de diciembre, 8 de la mañana, aquí por la frecuencia universal, enlace No Ágida Radio, así que amigos, están todos invitados. Queremos que nos acompañen ustedes, que son nuestra familia. Y pues los invitamos a que también, si gustan, compartan con, si están en algún grupo y les dan permiso de compartir, pues los invitamos a que esta invitación nos ayuden a hacerla más grande. Mi papá fue un hombre que amaba a Hashem y que yo sé que él va a estar muy, muy contento de que esta clase va a ser dedicada para la elevación de su alma. Y bueno, mis queridos amigos, también si hay otra invitación de alguna clase, se las estaremos compartiendo en próximos días. También los invitamos a apoyar, a patrocinar la radio, nuestra radio, y solicitamos su valioso apoyo para producir y hacer crecer este canal de radio por internet, y agradecemos de antemano su participación y apoyo. Y ahorita les agradecemos a todos ustedes que apoyan este hermoso proyecto, y los invitamos a que con la mínima moneda que usted desee colaborar, pues ahora sí que lo haga por medio, si está aquí en México, está aquí una cuenta de un banco, y también por PayPal puede hacer su apoyo. Si está dentro de los grupos, se los vamos a compartir. También lo voy a compartir por medio del canal de Enlace No Ágida, para quien desee colaborar y patrocinar este proyecto. Pues realmente, como nos dicen los sabios, ¿no? Cuando colaboramos para que se difunda los valores monoteístas y bendita Torah, el Eterno, lo hacemos por medio de una sedaca, el Eterno pues nos bendice y nosotros somos más beneficiados. Y como les comentaba, no necesita ser una gran cantidad, sino que con lo que desee su corazón y también lo permita su cartera, ¿no? Como dicen por ahí, pues puede ayudar a este proyecto de Enlace No Ágida Radio. Y bueno, mis queridos amigos, también al colaborar con patrocinando la radio, también el Centro No Ágida nos hace invitaciones para clases exclusivas para patrocinadores de la radio. Este domingo fue la primera que nos dieron para invitar patrocinadores y participantes de la radio, así que amigos, también para que tengan este beneficio. Y también pueden dedicar su sedaká para la elevación del alma de algún familiar, para alguna necesidad, algún enfermo. Entonces, pues quien guste, puede hacerlo. Y bueno, también tenemos mensajitos. Nos alegra mucho recibir sus mensajes. Y nuestra amiga Maggie Trujillo nos dice: Shalom, shalom, Baruch Hashem, saludos desde Mérida, Yucatán, México. Acá estoy escuchando, muchas bendiciones para todos y todas bendiciones de lo alto. Muchas gracias, mi querida amiga, muchas bendiciones también para usted hasta allá, hasta Mérida, Yucatán. Hashem le envíe sanidad total y completa a su cuerpo y que este programa sea de bendición y sanidad, dedicado para su sanidad total y completa. Y también tenemos acá otro mensajito de nuestra amiga Rita, que dice: gracias, gracias a usted, mi querida Rita, por acompañarnos el día de hoy. También nuestra querida amiga Eliana nos dice: Shalom, estimada comunidad, en lo personal, trato de poner a Hashem frente a mí. Francamente, termino muchas veces en idolatría. Sigo en la lucha. A veces avanzo, a veces retrocedo. Baruch Hashem, estoy en el proceso. Bendito es el Eterno. Muchísimas gracias, mi querida amiga, por este mensaje. Y me emociona mucho saber esto, ya que no eres la única. De hecho, hasta también, también en lo personal, a veces he pasado por esa situación. A veces, sin darnos cuenta, vivimos situaciones que nos hacen caer en idolatría. Y de momento lo estamos pasando, pero cuando nos llega el mensaje o cuando pasa alguna situación, escuchamos un rabino, una clase, etcétera, es cuando nos damos cuenta, ¿no?, de lo que estamos viviendo. Entonces, no eres la única, todos estamos en ese proceso de en ese entrenamiento constante que tenemos, que es muy emocionante que estemos pasando por ese tipo de situaciones. Y porque sabemos que es para crecer, como platicaba con una persona y decía, son bendiciones disfrazadas de problemas o situaciones, como le quieran llamar. Y nos pasa a todos que a veces avanzamos, a veces retrocedemos y a veces brincamos más, pero él dice, dicen los sabios, el justo cae 7 veces y se levanta. Y así, que el Eterno nos permita a seguir en ese proceso de aprendizaje, de crecimiento, y también, claro que sí, nos levantamos, nos sacudimos y para adelante. Muchísimas gracias por tu mensaje, mi querida amiga, y para adelante. Dicen que para atrás solamente para agarrar impulso, y a veces dicen que ni para eso, ¿no? Pero adelante. Bueno, nuestra amiga Carmen Carrillo nos dice: Baruch Hashem, que la luz de la Torah brille en sus corazones. Gracias, mi querida amiga, un abrazo y muchísimas bendiciones hasta la bella Colombia. Ah, y ahorita que digo Colombia, me gustaría enviar un saludo muy afectuoso. Han enviado saludos a nuestros amigos que nos escuchan desde, a ver, ¿desde dónde nos escuchan? Amigos que están en Colombia, Estados Unidos, Panamá, México, un saludo muy afectuoso para todos ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este su programa Varones No Ágidas. Deseamos que sea de mucha bendición para todos ustedes, así como lo está haciendo para mí. Y pues bueno, vamos a continuar para que se despidan nuestros estimados amigos. Deseo que todos tengamos una bendecida noche con muchas bendiciones y continúen escuchando la programación. Todos los días tenemos programas a las 7 de la noche, solamente historias de Muná a las 6, y mañana, con el favor de Hashem, los jóvenes a las 6:30. También el día sábado, programa de niños, una charla grabada con el rabino Ariel Groisman, Shabbat Gigante Musical a las 4, y a las 6 de la tarde con el Rab, que también es una clase grabada, Descubriendo tu Luz Interior. Esta charla está muy interesante también, y ya les estaremos avisando si tenemos otra clase después de el rabino Asher Kakua. Les estaremos aquí enviando la invitación. Y bueno, amigos, me despido. Soy su amiga Hanna Hernández y los espero para el día domingo, con el favor de Hashem, a las 8 de la mañana, a la clase especial para la elevación del alma de mi padre, el señor Roberto Hernández, hijo de Rafael Alvizar. Shalom.
Muchas gracias a mi esposa por ayudarnos con los saludos. Le agradezco también a nuestros amigos Hugo González, Miguel Domínguez y Moshe Enamorado por sus valiosos aportes de los temas que hoy estudiamos. Y les doy la palabra para que se despidan mis estimados compañeros. Adelante, amigo Hugo, por favor.
Baruch Hashem, Baruch Hashem, estimado eterno, que nos permite estudiar aquí en compañía de mis estimados amigos Miguel Domínguez, Moshe Enamorado, en compañía de todos ustedes en sus hogares, estimado Mijael, también allá en los controles. Hermoso este estudio de este día, bueno, más bien de esta noche. Gracias al Eterno y que nos permite terminar este capítulo, y con gusto vamos a seguir estudiando el siguiente capítulo. Realmente hemos aprendido mucho. Gracias a todos, estimados. Gracias al Eterno por este momento. Y pues bueno, todo lo bueno y dulce, y nos estamos escuchando, estimados. Adelante.
Muchas gracias, estimado amigo Hugo. Bendiciones para usted. Ahora le doy la palabra al estimado amigo Mijael Domínguez. ¿Qué tal, estimado amigo? Buenas noches.
Muchas gracias, estimado tocayo Miguel González, también compañeros, por esta charla muy, muy enriquecedora. Y pues gracias al Eterno también estamos terminando el capítulo 4, que es acerca del nivel básico de la fe, así el Creador quiere. Y pues bendito el Creador, vamos a seguir adelante con lo que viene, y pues que también podamos entender, comprender, ir enriqueciendo todo esto que Hashem nos permite. Y pues gracias también a toda la audiencia por acompañarnos, y pues quiere el Creador que también les pueda ayudar, les pueda inspirar de alguna manera, pues todos estos comentarios y este programa. Sería todo de mi parte, que tengan una excelente noche. Muchas gracias.
Muchas gracias, estimado amigo Mijael. Excelente noche para usted también. Ahora es turno del estimado amigo Moshe Enamorado. Adelante, estimado.
Gracias, amigos. Estimado Hugo. Estimado Mijael también. Gracias por sus aportes, por sus enseñanzas. Dicen los sabios que cuando murieron los alumnos de Rabí Akiva, se perdieron miles de excelentes comentarios de Torah. Qué lástima, dicen los sabios, ¿no? ¿Cuánta Torah se perdió ahí por el fallecimiento de estos alumnos de Rabí Akiva? Y cuando yo los escucho a ustedes también me da gusto, porque son comentarios de Torah. Hashem sabe por qué nos trajo a este camino de Noajida. 7 leyes universales. Él tiene propósitos con nosotros, con toda nuestra hermosa comunidad. Les agradezco mucho sus aportes y también que se hayan conectado, querida comunidad. Muchas gracias por estar con nosotros, por ser parte de este equipo hermoso de la radio Noájida, de Enlace Noájida. Y estimado Mijael González, gracias también por dirigir, gracias por su tiempo. Hashem nos bendiga siempre a todos, los llenes de muchas y de grandes bendiciones, economía, salud, salvaciones, bendición, paz, tranquilidad, y traiga compañeras a los que lo necesitan, y bendición para todos. Muchas gracias, amigos, todo lo bueno. Shalom.
Muchas gracias, estimado amigo Moshe, que así sea, y bendiciones para usted también, para toda su familia, para todos sus seres queridos. Y bueno, queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Queremos agradecerles por conectarse y que juntos estudiemos este maravilloso libro. Y antes de despedirnos, le damos gracias a Hashem, creador del universo, por habernos permitido completar este cuarto capítulo y que podamos aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas y encontrar la paz y la tranquilidad en medio de los desafíos. Que sigamos creciendo en fe, en confianza, en el Santo Bendito Es, y que en nosotros entre la firme creencia que todo lo que al hombre le sucede proviene del Creador, con una perfecta supervisión individual. Y bueno, amigos, me despido de ustedes, Soy Miguel González, les deseo una semana llena de bendiciones, alegría y paz, que Hashem los acompañe y los guíe en todo momento. Shalom y hasta nuestro próximo encuentro. Entre las naciones.